Las 3 de la tarde, las 2 en Canarias.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro, la última hora en la tarde.
COPE, estar informado.
Muy buenas tardes a la gente, gente, arrancando la tarde de COPE estamos. ¿Es de derechas o es de izquierdas levantar el confinamiento perimetral para la Navidad? Tenemos autorización para viajar a otras comunidades autónomas. Si es porque queremos reunirnos con familiares y allegados. ¿Pero es de izquierdas o es de derechas? ¿Es ser más duro o ser menos duro con los confinamientos? La pregunta es absurda. La izquierda y la derecha han defendido sucesivamente confinamientos más duros y desescaladas según se iban produciendo los acontecimientos. Y sin embargo, todo tiende a politizarse. ¿Es de derechas darle la autorización a la vacuna de Pfizer como ha hecho el gobierno del Reino Unido ya? ¿Es de izquierdas esperar, como ha hecho la Unión Europea, a dar esa autorización un mes para tener más garantías? La pregunta es absurda, porque depende no de una opción ideológica, sino de lo que se considere más prudente. ¿Las mascarillas son de izquierdas o de derechas? ¿Y los que usan el gel hidroalcohólico 10 veces al día son de Podemos o son de Vox? Parecen preguntas ridículas, y son preguntas ridículas. Pero los políticos pretenden que esas preguntas tengan sentido, porque los políticos, la inmensa mayoría de los políticos, quieren ideologizarlo todo. ¿Por qué consiguen ideologizar casi todos los políticos durante esta pandemia? Porque estamos en tiempo de incertidumbre y todos, lógicamente, tendemos a reducir esa incertidumbre. Decir durante mucho tiempo, no lo sé, es muy difícil. Nos sentimos inseguros y los políticos nos ofrecen una mercancía fácil, falsas dicotomías, bienes contrapuestos. O la salud o la economía, o la seguridad frente al virus o el valor de la familia. Los políticos quieren vendernos mensajes sencillos y que actuemos como niños. Los políticos nunca nos van a decir, esto es complejo, todavía no tenemos la solución, hay que esperar. Los políticos y también muchos de los que consideramos grandes referencias en redes sociales, esto se ha hecho viral. Bueno, ¿y qué? Como si eso significase algo. Los políticos y las grandes referencias en redes sociales nunca nos van a decir que la realidad es gris, que no es blanca o negra. Los políticos y muchos de los que seguimos en redes sociales, esto se ha hecho viral, nos ofrecen atajos mentales para vendernos falsa seguridad. Es lógico que busquemos alguna seguridad, es lógico que sobre muchas cuestiones de la pandemia no tengamos ni idea y es lógico que busquemos a alguien de quien nos podamos fiar. Esta es la gran cuestión, encontrar a alguien del que fiarse. Pero de los que nos quieren meter en un bando, no nos podemos fiar. No son de fiar los que se quieren aprovechar de nuestra incertidumbre. El mundo es complejo, tenemos incertidumbres y tendremos que buscar a gente que sea digna de crédito, de la que uno se pueda fiar, desde luego, de la mayoría de los políticos y de muchos que hay en redes sociales, no se puede fiar uno. Es lo primero, no lo único. Buenas tardes, Pilar Cisneros.
Buenas tardes, Fernando. Pues hablando de buscar certidumbres, ya sabemos cómo va a ser nuestra Navidad. Ayer finalmente se llegó a un acuerdo entre Sanidad y las comunidades autónomas. Sabemos que los grupos van a ser como máximo de 10 personas, incluidos los niños, que habrá toque de queda Nochebuena y Nochevieja hasta la 1:30 de la madrugada y que habrá cierre perimetral de las comunidades autónomas. Pero bueno, que se podrá viajar para visitar precisamente a familiares o allegados. Bueno, vamos a analizar estas medidas con Lorenzo Silva a partir de las 4 y sobre todo con un experto. A ver qué opinan los especialistas, los expertos de estas medidas. ¿Y cómo ha afectado la pandemia a los jóvenes entre 15 y 29 años? ¿A su bienestar? ¿A sus expectativas? ¿Han cambiado sus prioridades vitales? Pues también lo explicamos hoy a lo largo de la tarde. Y se ha creado el primer modelo de corazón humano en impresión 3D a tamaño real. Con Jorge Alcalde charlaremos con los pioneros en bioimpresión de tejidos en España para analizar esta técnica y para conocer para qué puede servir, para qué puede sernos útil. Y bueno, contigo que nos escuchas, hoy queremos hablar de algo que estoy convencida de que te ha pasado, no una, sino incluso a veces dos, tres, lo de olvidarte, no, lo de cambiar de día. Es decir, que era el cumpleaños de fulanito, te presentaste ahí ese día, pero es que no era el día de su cumpleaños, era la semana anterior, o al revés, ¿no? ¿Cuántas veces, por ejemplo, has comprado entradas para el teatro y te has presentado en la función dos días más tarde? ¿Te ha pasado? ¿A que sí? Rosa Rosado, buenas tardes. ¿Cuándo te equivocaste de día?
Hoy muchas veces, a todos nos ha pasado y a este oyente también. Buenas tardes a la gente. Me equivoqué en una semana concretamente y fuimos a una carrera un día que no existía. Yo llegué allí, vi el pueblo muy parado, digo, parece que hay poco ambiente y tal. Empecé a preguntar y ya me dijeron, no, pero si aquí no hay ninguna carrera hoy. No, pero eso es la semana próxima. Y efectivamente, era la semana siguiente.
Ay, madre. ¿Cuándo te equivocaste de día? ¿Cómo pasó? ¿Lo pudiste arreglar? Nos lo cuentas en @latardecope, facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-150602. Tiempo para el deporte en la tarde.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Corrochano, buenas tardes.
Hola Pilar, ¿qué tal? ¿Cómo estáis? Buenas tardes. Ha terminado la quinta jornada de la Liga de Campeones. Ayer Ferenbaros 0, Barcelona 3, jugando bastante bien el Barça. Y Sevilla 0, Chelsea 4. Los dos estaban ya clasificados, el Barça y el Sevilla, para octavos de final. Y hoy podemos meter a los tres equipos de la Europa League en la siguiente ronda. Real Sociedad, Villarreal y Granada. Importante pasó en la primera mitad, así suenan los goles del Barça en Hungría.
¡Golazo de tacón! ¡Qué tacón! ¡Vaya centro de Jordi Alba y de tacón! ¡Frivolite!
Dembélé se va a meter por el lateral, va a centrar.
¡Gol!
Con el pie derecho dentro del área pequeña.
¡Dembélé se va a meter! ¡Le derriban por detrás! ¡Penalti Dembélé! ¡Tirará con la derecha! ¡Tirará!
Luis Munilla, película de la victoria del Barça en Hungría.
El rival era blandito, pero el Barça Plan B de Koeman hizo anoche un ejercicio muy profesional y por momentos brillante. Orquestado por Pjanic, salió con presión alta y fútbol combinativo y a los 27 minutos ya había resuelto el partido con tres goles. El primero, un taconazo de lujo de Griezmann, que sigue creciendo. El segundo, un jugadón de 33 toques que culminó Braithwaite aprovechando cada vez que es titular. Y el tercero, de penalti de Dembélé, que rayó a gran nivel, que hasta terminó de capitán y que con más puntería hubiera hecho más goles en la segunda parte, porque en el segundo tiempo el Barça gestionó el marcador y aún así pudo seguir marcando. Al final, liderato y pleno de victorias en la Liga de Campeones y, sobre todo, otro subidón de confianza de un Barça que ahora mira la Liga.
Al inglés, que jugó en el día de ayer, lo que ocurrió en Budapest le recuerda al Barça del pasado.
Hemos hecho un buen partido completo desde el principio hasta el final, con goles, con posesiones largas y con un estilo Barça. Yo creo que todo el mundo está contento, ya tenemos 15 puntos sobre 15 posible y estamos en una buena dinámica en Champions League, hay que seguir así.
El inglés contento y Ronald Koeman también muy contento, Manolo Oliveros.
Pues sí, Corro, Koeman lleva unos cuantos partidos gestionando muy bien la plantilla y rotando con éxito y se le recuerda una serie de partidos que controla, que domina, que marca goles y encaja poco o nada, y eso que no está Piqué y Leo Messi descansa a menudo. Es verdad que no eran rivales de mucha entidad, pero Braithwaite marca goles, Dembélé ayer fue estelar, o Griezmann, que es feliz, anda suelto, pasa y hasta marca de tacón, como ayer en Movistar preguntaron a Koeman precisamente por Antoine Griezmann.
Griezmann parece otro. Fue a hablar con Jorge Valdano aquí en Movistar en una entrevista y le cambió la suerte.
Que viene Valdano cada semana, entonces.
En el otro partido del grupo, Juventus 3, Dinamo de Kiev 0, marcó un gol Morata. Se van a jugar el primer puesto con ventaja para el Barcelona el próximo martes entre el Barça y la Juventus de Turín. Y esta es la frase del día, la frase de Neymar después de ganarle al Manchester United, quiere volver a jugar con Messi.
Jugar con él, esto es lo que más quiero, disfrutar con él otra vez.
¿Dónde lo pondrías?
Dentro de la cancha. Él lo podría en mi lugar, no tiene problema. Salgo yo, pero quiero jugar, volver a jugar con él, seguro. Seguro el próximo año tenemos que hacer.
Sobre un Neymar en el Barça y otros asuntos, se ha pronunciado esta mañana el presidente de la gestora del Barcelona, Víctor Navarro.
Carles Tusquets en Racuy ha contestado: Neymar podría volver al Camp Nou, pero si fuera gratis o si las ventas dieran suficiente dinero como para abordar su regreso. Tusquets ha dicho que la economía del club es preocupante y pésima. De hecho, en enero los jugadores no cobrarán como resultado de ese acuerdo alcanzado y precisamente por el estado de las cuentas del Barça ha reconocido que la salida de Leo Messi en agosto habría sido positiva.
Económicamente hablando sí, pero es una cosa que se ha de consensuar con el cuerpo técnico.
Absolutamente también al coste técnico.
Económicamente sí, habría sido deseable por lo que ingresas y por lo que te ahorras. Además, la liga está exigiendo unos límites salariales y esto automáticamente habría ayudado.
Y eso automáticamente
no. Y mientras tanto en Sevilla, Sevilla 0, Giroud 4.
De disparo cruzado con la izquierda.
Giroud dentro del área, Giroud la pica. Gol
del Chelsea, Oliver Giroud.
Está en plan estrella.
Gol
esta noche, sí, Paco.
Del Chelsea, hat-trick de tu ídolo de pequeño, Paco. De
y lo importante también que tiene hoy es que estamos clasificados, hay que recordarlo, entonces es el momento de recordarlo, para los octavos de final de la Champions League, un objetivo absolutamente importante para el equipo, para el club, y estamos entre los 16 mejores equipos de Europa, cosa que no es nada sencilla, va a haber grandes equipos que no lo van a conseguir.
Escalera, el Sevilla B no pudo con Giroud.
Así es, Lopetegui no le dio importancia a quedar líder de grupo y puso muchos suplentes en el equipo titular, como Sergi Gómez, al que pasaportó Oliver Giroud con un billete directo a la puerta de salida del club sevillista. La obsesión del técnico vasco con el Real Madrid provocó un ridículo histórico en el Sevilla, que sí, el Chelsea estaba enfrente, pero si no llega a ser por el chaval Alfonso, que jugó en la portería por la lesión de Basley, el resultado hubiese sido incluso más abultado. Derrotas que hacen daño y que deja a la exigente afición sevillista muy cabreada.
Tenía problemas en la portería del Sevilla, Baclín lesionado, Alfonso Pastor en la portería, Bono con COVID, pero esta mañana, Oliva, Bono puede jugar contra el Real Madrid.
Es la noticia de la mañana, sin duda, la recuperación de Bono de cara al partido ante el Real Madrid del sábado. El guardameta marroquí, dos semanas después de tener el COVID, está ya absolutamente recuperado, ha dado negativo en el PCR que será realizado en la mañana de hoy, por tanto el futbolista ya puede ejercitarse junto al resto del grupo. Es la novedad pendiente también de la evolución de la lesión de Basley, que ayer no pudo jugar, se lesionó en el calentamiento en el partido ante el Chelsea.
En el otro partido del grupo, Krasnodar 1-Rennes 0, el Chelsea va a ser primero de grupo, el Sevilla va a ser segundo. Y ahora los asuntos del Real Madrid, del Atlético. En el Real Madrid, Melchor Ruiz, mirando ese partido contra el Sevilla, una de las grandes preguntas es de si Ramos va a poder estar o no en el partido.
Pues sigue mejorando el capitán, sigue trabajando de forma más intensa, pero sigue haciéndolo al margen del grupo a falta de ese último entrenamiento del día de mañana y a dos días para el encuentro ante el Sevilla. Así que se decidirá mañana después de la última sesión. El capitán quiere estar, pero también Zinedine Zidane tiene claro que no va a correr ningún riesgo. Los que sí están a disposición de Zinedine Zidane son Luka Jovic, por segundo negativo, ya se ha incorporado con el grupo, y Odriozola, que casi después de dos meses de aquella lesión, también trabaja con el grupo. Siguen en la enfermería Eden Hazard y Valverde, y Carvajal tampoco llegará al partido a pesar de que mejora. Hoy Courtois ha trabajado al margen del grupo, me dicen que con pequeñas molestias, pero estará en el Sánchez Pizjuán.
Y ya saben que todas las miradas están puestas en Zidane. Esta mañana se ha producido un encuentro muy, muy buscado, Arantxa Rodríguez. Zidane con el presidente.
Sí, primer encuentro cara a cara entre el presidente y el entrenador, ya que Florentino no viajó a Kiev con el equipo. Ha sido en el pabellón de baloncesto de la ciudad Real Madrid, donde el equipo se ha hecho la foto oficial para esta temporada. Zidane y Florentino se han saludado, como siempre lo hacen, apretón de manos y preguntas del presidente sobre cómo están los futbolistas y si está preparada la tropa para los próximos partidos. Todo con un carácter muy informal, como suele ser en estos casos, delante de toda la plantilla, resto de cuerpo técnico, fotógrafos y demás personal de protocolo y marketing del club.
En el Atlético de Madrid, dos nombres propios después del empate contra el Bayern de Múnich, Javi Gómez, son dos uruguayos, Jiménez y Luis Suárez.
Sí, hay dudas con Jiménez, todo apunta a que en el mejor de los casos el uruguayo se irá hasta las 2-3 semanas de baja, pero lo que está claro es que en el partido clave ante el Salzburgo no estará, y tampoco en Liga ante el Real Madrid. El otro protagonista, como dices, es Luis Suárez, que esta mañana ha vuelto al Cerro del Espino a pasar PCR junto a sus compañeros, y entre esta tarde y mañana sabremos si por fin es negativo.
Y Carlos Sáez, hacemos recuento de todo lo que ha pasado en la Liga de Campeones durante estos dos partidos.
Pues corro en el partido de la noche que disputaron el United y el PSG, llegaban los franceses contra las cuerdas y resolvieron bien por 1-3 con doblete de Neymar. Ahora mismo ingleses y franceses son primeros y segundo con 9 puntos, tercero es el Leipzig también con 9, que ayer ganó a última hora al Basak Seguir por 3-4, y en el grupo hoy el Dortmund sin Haaland, que va a estar, ojo, lesionado hasta 2021, empató a 1 en casa ante el Lazio, y el Brujas goleó 3-0 ante el Zenit. A falta de una jornada tenemos como primeros Bayern, City, Liverpool y Chelsea, como segundos Porto y Sevilla, y clasificados impuestos Barça, Juve y Borussia Dortmund.
Y ahora Berti y Gema Santo. Gema,
por supuesto, ayudando a todos nuestros oyentes. Eso es lo que quieren hacer en Berti estas Navidades, y por eso te dan un 40% de descuento en el seguro de coche, y además te recordamos que en Berti puedes fraccionar el pago como quieras. Así que no tardes y haz como nosotros. Entra y contrata ya tu seguro en nuestra aseguradora digital, berti.es.
Enseguida, la Europa League.
Síguenos en Twitter en @cope y en facebook.com/cope.
8 de la mañana, Jaén. Comienza la cosecha de oro Bailén, el mejor aceite de oliva virgen extra del mundo según la guía Evoolium 2020. Su secreto, saber extraer en el momento adecuado el mejor zumo que han atesorado las aceitunas todo el año. Podría ser el aceite más caro del mundo, pero está a tu alcance en tu establecimiento habitual o en orobailén.com.
Esto es muy fácil. ¿Que con la que está cayendo no me das facilidades para pagar mis seguros? Pues yo me voy a la Mutua.
Vente a la Mutua y en menos de 6 minutos te bajamos el precio de cualquiera de tus seguros, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485.
Esto es muy fácil. Esto es la Mutua.
Condiciones en Mutua.es.
Es la quinta jornada de la fase de grupos de la Europa League. Atención, porque los tres equipos españoles se pueden clasificar en el día de hoy. Por ejemplo, Real Sociedad Rijeka, 9 de la noche. ¿Qué tiene que hacer para clasificarse la Real, Mauri Iáquez?
Pues muy sencillo, Corro. La Real debe ganar al Rijeka y que gane el Nápoles en Alkmaar. Todo lo que no sea esa doble premisa obligará a esperar a la última jornada en el Diego Armando Maradona. Imanol recupera a David Silva, pero pierde a Aritz Elustondo. A las 9 en Anoeta, Real Rijeka lo pitará el portugués Joao Piñeiro.
7-5, Sivasspor Villarreal. ¿Qué tiene que hacer para clasificarse el equipo español, Juan Igual?
Las cuentas están claras para el Villarreal, que se clasifica empatando e incluso perdiendo por la mínima. Eso sí, para asegurar el liderato necesita ganar el partido. Un equipo, el amarillo, que llega al choque con las bajas de Moy, Baca y Alcácer por lesión. Y sin Albiola, al que Emery le da descanso. Enfrente tendrá un Sivasspor muy mermado por el coronavirus. El partido a las 7-5 en el Sivas Arena lo pita el croata Strukan.
Y a las 9 de la noche, Granada PSV. ¿Qué tiene que hacer el Granada para clasificarse, Jorge de la Chica?
Un empate le basta, también que no gane el PAOK en Chipre frente al Omonia, pero esto ya parece más difícil. Diego Martínez ha dicho que no puede recuperar a ninguno de los lesionados. La mala racha en Liga se compensa con una trayectoria en la Europa League bastante exitosa. Y parece que el Granada no va a reservar para esta noche a ninguno de sus hombres importantes. Va a salir con los mejores efectivos.
Todo esto en Europa. Ahora hay más noticias del fútbol español. Empezamos en Sevilla, Ocaña, porque ha hablado el director deportivo del Betis.
Sí, y lo ha hecho para dar la cara en momentos complicados del equipo y, aunque con la boca de pequeña, ha querido pedir perdón por la mala racha de resultados. Dice que si hay un culpable de todo lo que está ocurriendo, es él.
Si tenemos que buscar culpable, Antonio Cordón es el principal culpable de esta situación. Si el Bético quiere buscar un culpable, no tengo ningún problema en decir que Antonio Cordón es el culpable de que el último mes no hemos tenido buenos resultados. Le damos un nombre, no pasa absolutamente nada, lo asumo. Lo que está claro es que Antonio Cordón, para él, los jugadores que tiene los va a defender a muerte y al staff técnico lo va a defender a muerte.
Y mañana comienza una nueva jornada de Liga con el Athletic de Bilbao Celtas a las 9 de la noche. Venga, noticias de los dos equipos. Empezamos en Bilbao, José Ángel Peña.
Sí, a la espera del último entrenamiento, Garitano tiene confirmadas dos bajas, la de Íñigo Martínez por sanción y la de Nolascoain lesionado. Además, Capa es duda debido a una sobrecarga muscular. Antes de la sesión de esta tarde, Corro, Garitano va a ofrecer la rueda de prensa habitual previa a los partidos, pero en esta ocasión su comparecencia pública se va a desarrollar íntegramente en euskera, un gesto con el que el Athletic se suma a la celebración del Día Internacional del Euskera.
El Athletic viene de empatar, el Celta viene de ganar. ¿Qué noticias tiene para mañana, Antonio Estevez?
Bueno, pues que todavía no hay lista de convocados porque el último entrenamiento del Celta comienza en unos minutos. Coudet, que cuenta con la baja segura por sanción del turco Okai, baraja incluir en el equipo titular al ganés Aido, bien como sustituto del mexicano Araujo, o apostando por una línea defensiva de cinco hombres con tres centrales. Después de mucho tiempo, el Celta quiere mañana en San Mamés enlazar dos victorias seguidas en el campeonato, en el torneo liguero, que le alejen de la zona del descenso.
Lo adelantó a esta hora Pedro Zamora, lesión grave en el Levante de un futbolista importante de campaña, se confirma. ¿Y para cuánto tiempo tiene, Pedro?
Campaña está roto, sufre una lesión muscular de grado 2 en los isquios de la pierna derecha y, según ha podido saber la cadena COPE, estará como mínimo 6 semanas de baja. La ausencia de Campaña obliga a Paco López a activar un plan B para salir del descenso.
Estamos en medio de una jornada en segunda división, pero llama mucho la atención lo que está pasando en el Real Zaragoza, Javier Jurado.
Sí, la noticia ahora mismo está en su banquillo. El equipo anoche sumaba su sexta derrota consecutiva 1-0 ante el Castellón. Nos cuenta Jesús Zamora que el equipo maño ha llamado a Paco Gémez. Nos informa esa foto de que Gémez ha rechazado esa oferta. El caso es que el equipo podría terminar hoy colista. El que de momento es último, el Albacete, juega ante el Sporting a las 9:30, antes a las 7, Real Oviedo Alcorcón, Tenerife Sabadell y Almería Mallorca, que el equipo Balear puede volver a recuperar el liderato. Además, ayer el Lega ganaba 1-0 al Rayo, la Ponferradina 1-2 en Las Gaunas y empataron a 1 Lugo y Las Palmas.
Noticia Deportes COPE, Paco Gémez dice no al Real Zaragoza. Y ahora a la Liga de Naciones, porque Arantxa Rodríguez, hoy vamos a saber cuál es nuestro rival en las semifinales de esta competición.
A las 5:30 vamos a conocer ese rival de la final a 4 de la Liga de Naciones, que se va a disputar, recordemos, dentro de un año, en el mes de octubre de 2021, en Milán y en Turín. Las otras tres selecciones que están en el bombo junto a España son Francia, Italia y Bélgica. Será un sorteo puro y sin restricciones ni cabezas de serie. Por tanto, cualquier combinación es posible.
Enseguida, Rafael Nadal Parera.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
Hoy quiero brindar por los buenos tiempos.
Con Soco,
y bebernos juntos estos momentos.
Pacharán Zoco, lo que de verdad nos une. Auténtico Pacharán Navarro.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Ángel García, Rafael Nadal premiado por la Comunidad de Madrid.
En un día muy ajetreado, en el que luego recibirá también un premio del diario AS y estará con los compañeros del Hormiguero. Rafa Nadal ha recibido la Gran Cruz de la Orden del 2 de mayo de la Comunidad de Madrid por su palmarés deportivo, sus méritos como persona y sus valores. Un Nadal que, por supuesto, ha agradecido a los médicos y a las fuerzas y cuerpos de seguridad su labor durante la pandemia, ha bromeado con los niños que había presentes, tenistas como él, y ha agradecido, como siempre hace, el trato que le ha dado siempre y el cariño la Comunidad de Madrid.
Para mí es verdaderamente todo un honor recibir la misma y me faltan palabras de agradecimiento. No es la primera vez que lo digo públicamente, pero es una verdad que me siento muy cercano a Madrid. Siempre recibo un cariño especial por parte de todos y siempre he tenido y disfrutado de momentos inolvidables tanto a nivel personal como profesional.
Y hoy, esta tarde, Luis Malvar, comienza el Europeo Femenino para España.
Las guerreras debutan esta tarde en el Europeo Femenino 2020. Juegan a las 6:15 en Herning ante Rusia, la subcampeona del mundo, España, ante la subcampeona de Europa, Rusia, y en el banquillo el español Ambrose Martín. Las guerreras están en el grupo B, un grupo duro, junto a Suecia, República Checa y Rusia. Hoy, dos puntos vitales, España-Rusia, 6:15, ante un equipo muy, muy complejo.
Resultados de competición de balonmano, Liga de Campeones, Albor 32, Barcelona 35. En la Sobal ayer ganaron el Huesca, Naitasuna, Cisne y Sinfín. Y para hoy hay otro partido, Puerto Sagunto, además León a las 8:15. Y ya estamos en vísperas del Gran Premio de Shakir en Bahrein, que es el penúltimo de la competición, Carlos Miquel.
Va a ser en el trazado más corto del Mundial, uno de los más cortos de la historia, 3,3 kilómetros. Es parte del que vimos el otro día, pero la parte superior es muy rápida y une ambos lados del circuito. Y ojo, va a ser una pista que puede venir muy bien a Carlos Sainz y sus opciones de podio. Por cierto, hoy hemos sabido también lo que ayer te contaba en Deportes COPE, que estará Fernando Alonso en los test de Abu Dhabi, le acompañará el chino Zoom el 15 de diciembre.
Recuerden que Hamilton no disputa este gran premio. Y ahora baloncesto. Ayer partido adelantado de la Liga ACB, el Real Madrid le ganó al Baskonia, Pilar Casado.
12ª victoria consecutiva del Real Madrid en ACB, la lograda anoche frente a Baskonia 9-2-8-3, triunfo que permite al Real Madrid mantenerse invicto y líder. Papel protagonista anoche de Fabián Coser, autor de 21 puntos en menos de 20 minutos. Por cierto que hoy la Liga Endesa, en una carta abierta, pide al Consejo Superior de Deportes abrir los partidos a 500 personas. El impacto negativo en la economía de los clubes es considerable, dice el comunicado, en el que se esgrime como argumento que eventos culturales sí tienen público.
Partido aplazado para hoy de la Liga CB, Bilbao-Andorra a las 6:30 de la tarde. Y hay jornada de la Euroliga, comienza con este partido para un equipo español, Segarra, el Valencia-Alba de Berlín.
A la búsqueda de la cuarta victoria seguida en Euroliga y a reforzar la tercera posición, el Alba ha perdido siempre que ha jugado en la Fonteta y a partir de las 9, Jaume Pons Arnau se va a convertir en el entrenador con más partidos dirigidos en Europa en la historia de Valencia Basket con 62.
Atención a estas noticias para Center porque Los Ángeles Lakers brindan su futuro. Buenas tardes.
Buenas tardes, Corro. Según ha adelantado Adrian Wojnarowski, Anthony Davis renovará con los Lakers por las próximas 5 temporadas. Firmará el contrato máximo y se irá por encima de los 190 millones de dólares. La renovación de Davis, sumada a la de ayer de LeBron, 85 millones por 2 años más, convierte a los Lakers en firmes candidatos a revalidar títulos en las próximas temporadas. Además, anoche se dio un bombazo inesperado en modo traspaso. Westbrook se irá a los Wizards y los Rockets recibirán a cambio a John Wall y una primera ronda de draft opcional. Por último, de los 546 jugadores testados antes de comenzar los entrenamientos, 48 han dado positivo por COVID.
Y noticia en el ciclismo, ¿quién es el mejor del año, Quique Iglesias?
No podía ser otro, Primoz Roglic, Velo d'Or, es la revista Velo Magazine que otorga esta distinción. El mejor de 2020 es él, sin duda, segundo en el Tour, ganador de la Vuelta de la Lieja-Bastoña-Lieja, subido al podio todo el año, merecidísimo, Velo d'Or para Primoz Roglic.
Esto es lo esencial, deporte nacional e internacional. Pilar y Fernando.
Gracias, Corrochano. Continúa el deporte en COPE.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
No te puedes perder la función que sale mal en el Teatro Rialto. La comedia más divertida y la mejor valorada por todos los públicos, en la que todo lo que puede salir mal sale peor.
Entradas.com, El Corte Inglés y la función que sale mal.es.
Ven a ver la función que sale mal, pero que no podrás parar de recomendar.
Patrocina la Comunidad de Madrid.
José Luis Corrochano.
Deportes en la tarde.
COPE. Estar informado.
A partir de las 3:30, ya saben, para los muy cafeteros, seguimos en el 106.3 y en las aplicaciones de los diferentes dispositivos móviles. Ahora tres grandes cosas, Pedro Martín y su reto, el producto del partido hace la encuesta. Hola, Pedro Martín, ¿qué tal? Buenas tardes.
Buenas tardes.
Estamos buscando un compañero de Diego Armando Maradona, ha dado ya tres pistas, va a dar la cuarta. Me dice, ¿ya sabéis quién es? Me pone por WhatsApp, ¿ya sabéis quién es? Y digo, no, pero no, y no me dice más.
Claro, claro, no, es para intuir necesitáis
vale,
una pista.
Una pista buena. Buena. Rebuena, una pista rebuena. Sí, bueno, sí, venga, sí. Pistas que has dado y la de hoy.
Sí, dijimos el lunes que era no argentino, el martes que era delantero y ayer dijimos que había jugado dos mundiales y que en esos mundiales había jugado cuatro partidos y en los cuatro como
sí, que era bueno pero no el mejor.
Claro, exactamente, no era un súper, súper jugador. Y la pista de hoy, me imagino que ya para descubrirlo, ¿sí? Es que en su equipo daba una extraña nota de color.
En su equipo daba una extraña nota de color.
Sí.
No diré nada sobre esta pista, ¿eh? Pero es la pista, la cuarta que has dado. Sí, sí, ahora, claro, para agarrar mi termómetro, ahora me manda, porque me manda, me dice, careca, tal, no sé qué.
Pero esta pista es muy buena, ¿eh?
Vale, vale,
muy
perfecto, buena, muy perfecto. Buena. Muy bien, que Pedro, mañana resolución, te escucho el fin de semana también. Un abrazo,
hasta
¿eh?
Hasta mañana,
hasta sí, luego, venga, producto bien. Del partidazo, por supuesto, el futuro de Zinedine Zidane.
El año pasado, casi los mismos periodistas con la misma fuente, decían Mourinho y Zidane se la juega, y a mí me estaban diciendo, misma fuente, no cae. Pues yo creo que a veces se utiliza a los medios para...
Yo creo que el equipo estaba mejor el año pasado, y creo que Zidane incluso también estaba mejor. Que estaba ¿sabes?
No, ahora Zidane está avalado por una liga de hace tres minutos. El año pasado estaba avalado por un desastre final de...
No,
liga.
Pero bueno, el desastre no se la jugó igual. Estuvo 10 partidos.
Sí, pero se la pegó.
Este año, Juanma, las circunstancias son muy diferentes. Se han juntado muchas cosas, ¿eh? Se ha juntado lo atípico del COVID, la saturación de partidos, un año mayores todos.
No hay refuerzos.
Lesiones, positivos. Es que ha habido 11 positivos y entre los lesionados. Es que no ha habido una jornada en la que haya tenido Zidane toda la...
O sea, no se descarta que renueve Zidane hasta el 2025.
No, pero eso les ha pasado a todos. Pero aquí lo hemos dicho, Juanma.
Es la Liga de Campeones, que se puede quedar eliminado el Madrid por primera vez en la historia, en la fase de grupos, ese es el problema.
Y puede pasar como primero de grupo todavía.
Sí, pero que, digo que por eso se la juega Zidane el miércoles.
Se la juega Zidane, por eso se la juega el Real Madrid. Pero, ¿os acordáis, Juanma? ¿Te acordarás de los primeros años de Zidane cuando hubo también pequeñas dudas sobre el técnico francés? Dijimos... Y estábamos todos de acuerdo que antes de que le echasen, pues se iba a ir él. Si es que es un tío que no se agarra a un puesto, ni mucho menos. Y ya lo hizo cuando, después de ganar la tercera Champions, cogió y se fue por
eso el Madrid puede chulear de que no lo va a echar.
No, pero porque, bueno, hay una relación especial entre el Real Madrid
y estoy con Miguel, yo, que el mensaje es, como sabemos que se irá, pues no tenemos que decir que lo vamos a
echar. Una cosa sí, con una Champions de ojo al brazo y bien, y otra... Ayer dijo que no se iba, que no iba a dimitir.
Claro, es que hay que medir otra cosa. Después del Mönchengladbach, que desde luego es la madre de todas las batallas...
El Madrid
sí va al Atlético.
Eso es, Sevilla, Borussia, Mönchengladbach y luego Atlético de Madrid. Ahora preguntamos a más gente sobre cómo ven al Real Madrid a Zidane. Y la encuesta, ¿qué pregunta, Senjo?
En @deportescope preguntamos hoy por Neymar y Messi, porque dijo el brasileño ayer que quiere volver a juntarse con el argentino. Preguntamos dónde les ven juntos, en el Barça o en el PSG. Y de momento el 80% les ven en París. Ven a Messi y Neymar volviendo a jugar juntos en el PSG.
Si hubiera una posibilidad, parece más fácil la del Paris Saint-Germain, pero tampoco es tan fácil, ¿eh? Ha dicho tú que esta mañana que en el Barça no, y en el París Messi, ya veremos. Venga.
¡Qué rollo de televisión!
Para rollo el que tenemos con el inquilino que nunca paga. Te dije que no me gustaba.
¿Y qué?
Pues que tenías que haber hablado con la agencia esa que se anuncia en la radio, que lo resuelve todo. Ya estás tardando.
La agencia negociadora del alquiler no solo te paga la renta, sino que además te resuelve todos los problemas del alquiler y te facilita sin coste el certificado energético. 900-20-20-11. El tranquiler.
Las 3:30, las 2:30 en Canarias.
Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
La tarde.
COPE. Estar informado.
Muy buenas tardes a la gente. Hablamos mucho en su momento del recuento de las elecciones en Estados Unidos, de lo que estaba sucediendo, de esa victoria no reconocida por Trump. Y ya nos hemos olvidado, somos así. Las noticias desaparecen rápidamente y no estamos pendientes muchas veces de las consecuencias. Ahora viene lo importante, que es que empieza el mandato de Biden, que toma posesión en enero, que tiene que ir haciendo política. Ya ha anunciado su equipo. Y una de las cuestiones importantes que tiene por delante Biden es la renovación de un tratado firmado en su momento entre Rusia y Estados Unidos para que no proliferen más las armas nucleares. Esto te puede sonar una cosa del pasado, ¿eh? Las armas nucleares de la época de la Guerra Fría, cuando estaba la Unión Soviética, cuando la Unión Soviética era comunista y había la Guerra Fría. Bueno, pues no. Las armas nucleares son un problema muy importante en este mundo. Hay 9 países con armas nucleares y hay dificultades para que, digamos, la carrera armamentística se frene. Y era muy importante, es muy importante que en febrero, precisamente ahora en febrero, cuando toma Biden posesión, se renueve un tratado de no proliferación nuclear entre Rusia, una cierta contención, tampoco es la eliminación de las armas nucleares, pero bueno, algo es algo. Si no hubiera ganado Biden, probablemente ese tratado no se hubiera renovado. En cualquier caso, el problema está encima de la mesa. Naciones Unidas no hace más que avisar. Oye, tenemos un problema con las armas nucleares, porque además no sabemos en manos de quién pueden acabar. Bueno, esta tarde hablaremos de esta cuestión y vamos a hablar ahora, porque nos lo va a contar Pilar Cisneros, nos va a contar una historia tremenda de una pareja, dos personas llevan un mes, llevaban un mes viviendo en un coche y por fin, Pilar, ¿no?, han conseguido un techo.
Sí, que es la buena noticia que podemos contar hoy. Sí, yo creo que
contemos buenas noticias cuando sea posible.
Contemos buenas noticias, sí, es la historia de Roberto e Inés en este jueves 3 de diciembre. La estamos contando aquí en COPE, yo quiero insistir en ella. Como tú dices, pues una pareja que vive en Madrid, que tiene un hijo adolescente y que la crisis del coronavirus les llevó directamente a quedarse en la calle. De hecho, durante un mes han tenido que dormir en el coche. Y la parte buena de todo esto, como decimos, es que han conseguido, gracias a la solidaridad de sus vecinos y también de personas que conocieron su historia a través de COPE Madrid, ese techo, ¿no?, que tanto ansiaban. Mira, Roberto se quedó sin trabajo por la COVID y con el sueldo de limpiadora de Inés pues no les llegaba para pagar el alquiler. Así que, como te digo, finalmente se quedaron en la calle y tuvieron que dormir en el coche. Y ahí han estado los dos, su hijo de 18 años y también los dos perros que tienen, todos, como decimos, durmiendo en el coche. Pero la buena noticia, esa otra parte de toda esta historia, es que por fin tienen techo, por fin tienen casa, al menos para los próximos 10 meses. Y todo, sí, gracias a la ayuda de los vecinos y también, fíjate, a la de oyentes de COPE, que nos consta han arrimado el hombro. De hecho, Roberto nos acaba de contar aquí en COPE lo feliz que está ahora con su nueva casa.
Casa es en el Getafe, por lo menos en medio año está vivir aquí. Gracias por la situación del barrio de las Águilas, que bueno, y en todo el mundo de que ha ingresado dinero para que podamos tener casa.
Y tienen casa. Eso sí, está vacía. Y está mirando por internet pues algún mueble barato, ¿no? Para llenar esas habitaciones. Lo que también está buscando, desde luego, Roberto, es trabajo. El problema son también las dos hernias discales que tiene, por las que necesita medicación. Por cierto, que ha habido días que no ha tenido ni dinero para comprar esos medicamentos. Y de nuevo aquí los vecinos pues han sido los que también han echado una mano y se los han facilitado. Bueno, ese trabajo, ¿no?, que espera encontrar Roberto, que sigue buscando intensamente, pero va a esperar a ver si se relaja también un poco todo este jaleo de las Navidades.
Bueno, en el mes de diciembre siempre es un poco más difícil para encontrar trabajo porque están muchos puentes y puede ser por esto, porque necesito trabajo muy pronto como posible.
Bueno, lo que esperan desde luego es no tener que volver a dormir en el coche. De momento, ese sueño de Roberto y de su mujer Inés será pasar las Navidades en un techo, con un techo, con una casa, y al menos eso sí se ha cumplido. Y a veces sí que tenemos casas y que tenemos techo, pero estamos solos. Fíjate, atento al dato que te voy a dar. En nuestro país hay 4.700.000 hogares unipersonales, es decir, que en esas casas solamente vive una persona. Y 2 millones de personas mayores de 65 años viven así, viven solas. Estos son datos del Instituto Nacional de Estadística. Bueno, esta situación se ha agravado, además, con la pandemia, o por lo menos la soledad, ¿no? La realidad es que el coronavirus ha puesto imagen, ha puesto voz, ha puesto foto a otra enfermedad más silenciosa que ya nos acompaña desde hace años y que no deja de crecer, y es esa, la soledad. Pero es que ha aumentado en más de un 50% entre la población española como consecuencia de la COVID. Con este escenario y con la Navidad a la vuelta de la esquina, bueno, pues ya sabemos, y de hecho a partir de las 4 analizamos bien esas medidas, pero ya sabemos que podremos viajar a otra comunidad autónoma siempre y cuando sea para visitar a nuestras familias, a familiares o allegados, en definitiva, para poder estar juntos, ¿no?, aunque solo sea en estas fiestas de Navidad. Manuel Nevado es psicólogo clínico. Hola, Manuel, ¿qué tal? Buenas tardes.
Hola, buenas tardes, Pilar.
¿Hasta qué punto es importante tener ese contacto con nuestra familia, con nuestras personas más cercanas y especialmente en estas próximas fechas navideñas y sobre todo, Manuel, en un año como este?
Pues se torna fundamental, es de vital importancia. Ten en cuenta que el ser humano somos seres sociales por naturaleza y necesitamos principalmente estar con nuestros grupos de iguales, con nuestros grupos con los que podamos desarrollar las redes de apego y de afecto y con los que nos podamos sentir cómodos y en confianza, ¿no? Y entonces, desde ese punto de vista, es fundamental el poder conectar y el poder estar rodeado de los nuestros. Además, en esta época, como tú comentabas, tan especial de la Navidad, en la que, independientemente del sentimiento religioso o no que cada persona pueda llegar a tener, lo que no cabe duda es que son fechas especiales para todo el mundo, porque siempre han representado un espacio de reencuentro, de poder juntarnos, como tú comentabas, con nuestros familiares, con nuestros allegados, con nuestros seres queridos, y de poder compartir con ellos estos últimos días de cada uno de los años, ¿no? Entonces, si estas fechas siempre han sido especialmente simbólicas y significativas, y la soledad, por ejemplo, en las personas mayores siempre se ha visto intensificada en estas fechas, este año con todo lo que están pasando nuestros mayores como consecuencia del coronavirus, pues todavía estos sentimientos de soledad se pueden llegar a acentuar muchos más, ¿no? Es decir, pero, que cuando, por ejemplo, sí, perdona.
Quería insistir porque estamos hablando además de hogares unipersonales y de mayores, sí, que viven solos y que en muchos casos no tienen familia. Por eso también queríamos centrarnos un poco en los allegados, que por cierto, estamos hablando mucho de los allegados porque precisamente entre las normas o lo que explicó ayer el ministro de Sanidad, Salvador Illa, se refirió precisamente también a eso, que podremos pasar de una comunidad a otra, o que una de las posibilidades de viajar y desplazarnos será para poder tener ese contacto no solo con
la familia, los que tengan esa familia, sino también con allegados, ¿no? Y en estos casos, además de los que estamos hablando, me parece que es muy importante reseñar esto, porque muchos de esos casos y esos hogares, a lo mejor son personas que incluso no tienen familia. Pensar también en la importancia de esas otras personas, ¿no? ¿Quiénes serían, Manuel, esos allegados? Esas personas con las que podemos tener también ese vínculo, ¿no? Esa afectividad que podemos compartir también en Navidad.
Pues mira, esos allegados pueden ser precisamente desde vecinos hasta pueden llegar a ser personas voluntarias con las que las personas mayores que en estos hogares unifamiliares pues pueden llegar a compartir momentos importantes a lo largo del año. Pueden ser también instituciones sociales, ONGs, ¿no? Círculos sociales donde la persona mayor pueda pasar sus ratos de ocio y tiempo libre. Es decir, en definitiva, serían todas aquellas personas que de una u otra manera están pendientes e intentan mostrar su preocupación y su solidaridad con estos mayores a lo largo del año mediante diferentes vínculos, ¿no? Desde vínculos de voluntariado hasta vínculos de amistad, vínculos vecinales. Por eso es muy importante, ¿no? Esa percepción, digamos, de un poco de que se haya permitido ya no solamente al grupo familiar, ¿no? Sino un poco a estos allegados, ¿no? A poder compartir espacio en estas mesas de Nochebuena y de Nochevieja.
Sí, es verdad, y ahora estamos intentando averiguar qué son los allegados, pero ¿cómo los definirías tú? ¿Cómo lo definirías tú, Manuel? ¿No? Y no solo me refiero, por supuesto, también a las personas mayores, no, sobre todo si son mayores y están solos. Pero bueno, quizá hay otro tipo de personas no tan mayores que, por lo que sea, bueno, pues tienen que buscar esas reuniones, pues eso, con los allegados. ¿Quiénes serían los allegados, Manuel?
Pues bueno, los allegados son esas personas principalmente con las que tú mantienes un importante vínculo de afecto, ¿no? Un allegado puede ser perfectamente un amigo nuestro, muy personal, que para nosotros, digamos, un poco, aunque no compartamos vínculos sanguíneos ni vínculos, digamos, un poco de alguna relación más contractual, pues forman parte de nuestra familia, ¿no? Como un sentido de familia más amplia, ¿no? Es decir, yo creo que todos, por ejemplo, tenemos en nuestras redes de amigos, ¿no? Pues tenemos a personas que son familia nuestra, con la que nosotros quizás pues podamos tener muchísimo más contacto, por ejemplo, que con nuestros hermanos, o con nuestros cuñados, o con nuestros primos, ¿no? Y que por lo tanto pues para nosotros es más importante poder pasar estas fechas especiales con ese tipo de personas, ¿no? Con las que tú mantienes un vínculo activo, que con algunas personas con las que sigue compartiendo, digamos, un poco esa consanguinidad o ese coparentesco y con las que, digamos, un poco los vínculos afectivos no son tan fuertes, ¿no? Yo creo que eso es a lo que se hace referencia desde el término allegado, ¿no? Que por otro lado es ha llegado, ¿no? Es decir, que ya está aquí, ¿no? Que ya llega. entonces, y que nos devuelve, ¿no? Pues a esos anuncios de nuestra infancia, ¿no? De reencuentro en estas épocas tan, tan importantes, ¿no? Entonces, en las personas mayores, fíjate que, por ejemplo, este año con la época del COVID se dificulta muchos algunos aspectos que en otras Navidades, para esas personas que tenían ese tipo de perfiles, algunas instituciones pues podían llegar a hacer, ¿no? Es decir, había, por ejemplo, iniciativas. Yo recuerdo, por ejemplo, el año pasado una iniciativa que se hizo, me parece que fue desde la Federación de Residencias de aquí, de la Tercera Edad de Madrid, donde, por ejemplo, se llamaba ningún mayor solo, ¿no? Y era pues para aquellas personas que precisamente quizás no tenían a nadie con quien cenar o con quien pasar estos días y que podían ir a hacer una cena especial, pues que se hacía en la Nochebuena y en la Nochevieja en determinados centros residenciales, por ejemplo, de su barrio, de su entorno, y que por lo menos esos días pues podían estar allí, digamos, un poco compartiendo estas fechas con algunas personas que eran importantes para ellos, ¿no? Yo creo que esa persona de esos allegados son precisamente esas personas que para nosotros tienen una importante carga emocional, pero que directamente no habría ese vínculo de consanguinidad.
Bueno, pero que para luchar, ¿no?, contra esta otra pandemia, ¿verdad?, la de la soledad, que ya la veníamos arrastrando desde hace tiempo y que el COVID no ha hecho más que ponerla ahí encima de la mesa, ¿verdad?, y darnos cuenta hasta qué punto, ¿no?, mucha gente se siente sola, se ha sentido todavía mucho más sola o está sola y más, ¿no?, con el COVID, al menos que en Navidad, efectivamente, bueno, pues se pueda uno reunir pues con familiares, con allegados para pasar las fiestas. Ahora insistimos de todas maneras a lo largo del programa también en cómo van a poder ser esas reuniones, ¿no? Que son cosas que estamos ahora explicando también. Pues Manuel Nevado, gracias. Buenas tardes.
Venga, muchísimas gracias a ti, Pilar. Hasta luego.
También hablamos de lo importante que es llegar y llegar a tiempo, ¿no? Y llegar el día y la hora en que tenemos que llegar a un sitio en concreto, ¿no? Y no hacerlo ni con antelación ni con retraso. A ver, que nos equivocamos de día, que esto nos ha pasado a todos, incluso para cosas importantes. Por ejemplo, a lo mejor tenías un examen y te equivocaste de día. Fuiste al día siguiente. Mal asunto, porque ya a lo mejor perdiste el examen. O ibas a una fiesta de cumpleaños y llegaste, pero el mes anterior, porque te equivocaste de fecha. Bueno, en fin, ¿cuándo te equivocaste de fecha? Te lo estamos preguntando hoy, Rosa. ¿Qué dicen los oyentes?
Ay, Pilar, también te fastidia mucho equivocarte de día si tienes, por ejemplo, que ir al dentista.
Muy buenas, muy a mi pesar, esta semana me confundí de día y me fui al dentista, estuve esperando en la sala de espera 45 minutos y resulta que no me tocaba ese día, que era otro. Y me di una rabia y encima ahí haciendo el canelo, mirando el móvil, y hasta que me dijo la chica, oiga, que se ha equivocado de día. Y se te queda una cara tonto y dices, hala, venga, para casa y al día siguiente a volver. Venga, encima con los cambios que tienes que hacer, ¿vale? Hasta luego.
Pues sí, pues sí. Pero y la chica, no sé, hubo ahí yo creo una falta de comunicación, ¿no? Porque nada más entrar en la consulta, normalmente dices, tengo hora, fulanito. O sea, quiero decir que no deberías haber pasado por la sala de espera tanto rato. Pues algo yo. pasó ahí, un sí, fallo de comunicación en la agenda también de la recepcionista, no sé.
¡Qué rabia! Y luego también hay algunos despistes que según cómo, oye, pues dan un poquito de vergüenza.
Buenas tardes, gente. Pues a mí me pasó que un carnaval, que yo era monitor de un grupo de jóvenes con discapacidad intelectual, éramos como 7, nos disfrazamos, uno iba de cangrejo, yo iba de cerdito, bueno, y nos plantamos en medio de la Gran Vía de Majadahonda, una localidad en Madrid, y nadie disfrazado por la calle. Pregunto a la policía por ahí y me dice, no, es que como había posibilidades de lluvia, se ha cancelado el carnaval, tal, y nosotros, bueno, pues nada, pues ale, a casa. Bueno, pues nada, buena tarde. Chao, chao.
Pobres.
Jo.
Jo, qué rabia.
Jo, ahí con todo el disfraz.
Bueno, de cangrejo,
pues...
A casa.
¿Quién no se ha equivocado de día? Sí. Seguro que a ti te ha pasado de forma más leve, más grave. ¿Con qué consecuencias? Queremos que nos lo cuentes en @latardecope, en facebook.com/latardecope y notas de voz al número de WhatsApp de la tarde 607-15-0602. Pues para que quede claro, es jueves 3 de diciembre y te aseguro que cuando yo me he levantado esta mañana y he mirado el termómetro que tengo fuera de mi casa, que lo veo desde la ventana, ponía, de verdad, 2 grados bajo cero. Es decir, hacía mucho frío en mi zona esta mañana, el frío ya está aquí. Bueno, pues atención porque lo que vamos a contar a continuación tiene mucho que ver con temperaturas, porque recordarás seguro una de las grandes preguntas, ¿no?, que nos hacíamos durante el confinamiento de primavera. Si con la llegada del verano y el calor, esto ayudaría a que el COVID desapareciera o se mitigara, ¿no?, al menos su transmisión. Bueno, los expertos aseguraban que así había sucedido con otros virus. Sin embargo, la llegada de ese calor demostró que no, que este virus no es como otros y que da igual el tiempo que haga porque se transmite igual. Pues bien, ahora la Universidad de Texas en Estados Unidos ha publicado un informe que dice precisamente esto, que el tiempo no tiene nada que ver en la transmisión de este coronavirus, que lo que influyen son nuestras relaciones sociales. Lorena Fernández, buenas tardes.
¿Qué tal? Buenas tardes, Pilar.
Y tú has hablado con un experto en biología molecular que dice lo mismo, además.
Sí, él se llama Sergi Maicas, es experto en biología molecular por la Universidad de Valencia. Y hay que decir con él que ya hablamos de él, con él a principios del mes de mayo. Entonces, no sé si recordarás que todos decíamos eso, ¿podremos este verano bañarnos en la playa, en la piscina? Por eso de que se hablaba de la posible transmisión del virus en el agua. Sí. Bueno, pues él nos dijo que sí, que no había problema, lo contamos aquí en COPE, pero que ojo, que cuando salíamos del agua y socializábamos, pues que en la toalla, junto a la sombrilla, en el chiringuito del turno, que ahí estaba el problema. No se equivocó, el tiempo le ha dado la razón. Bueno, ahora le hemos vuelto a llamar porque, claro, acertó de pleno y con temperaturas plenamente invernales, como la que estabas comentando, pues demuestra que da igual que estemos en verano que en invierno, que el problema es el comportamiento humano, el nuestro. El calor no influye tanto como pensábamos.
No tanto como nos pensábamos en ese sentido. Yo creo que ya no es cuestión ya solamente de cómo le afecta al virus, de cómo nos comportamos nosotros. Nosotros cuando hay calor vivimos más en las terrazas, vivimos más en medio ambiente, y cuando llega el frío pues tenemos tendencia a meternos dentro de las casas, dentro de los bares si no los tienen abiertos, los restaurantes, los centros comerciales. Entonces eso es lo que puede hacer que la cosa vaya un poquito más complicada.
O sea, Lorena, que el problema no es que baje el termómetro y que haga frío, que está haciendo ya frío, está empezando a hacer frío ahora de verdad, sino esos espacios interiores en los que nos juntamos, donde además nos relajamos, y ahí es donde el virus se empieza a hacer de las suyas, ¿no?
Sí, efectivamente. A lo mejor pues nos quitamos la mascarilla, no ventilamos lo suficiente y por eso la transmisión aumenta. Es cuestión, nos dice este experto, de responsabilidad y de tomar las medidas adecuadas.
Tienen como misión principal reproducirse y lo hacen bajo ciertas condiciones. Las ciertas condiciones es parasitando a nuestras células. El que les facilitemos que lo hagan, el que tengamos contacto con nosotros, es lo que les está ayudando. Porque una vez dentro de nuestro cuerpo, poco le importa al virus que fuera a 5 grados o 45.
Fíjate, el problema está en la socialización, ¿no? Ahí está el quid de la cuestión. De ahí que haya miedo, ¿verdad?, a lo que puede pasar en estas próximas reuniones familiares, en estas Navidades. Lorena, viendo cómo ha acertado, desde luego, este experto hasta ahora, ¿te ha comentado algo más de cómo serán los próximos meses?
Sí, lo primero que ha dicho es que no debemos sorprendernos porque estemos en el llamado segundo pico de esta pandemia. Vamos, que esto no es nada nuevo.
Sabemos que ha disminuido, ha habido picos. Eso tampoco es nuevo. Todas las pandemias que hemos tenido en la humanidad los últimos 2000 años, ¿no? Pues hemos visto que la cosa funciona a base de picos. Y estamos ahora, veremos, bajando ya del segundo pico.
Y lo que me preguntabas, 2021, ¿qué va a pasar? Pues él habla de dos posibles picos, pero la parte buena, ya de mucha menor intensidad que los que hemos sufrido hasta el momento.
Simplemente mirando los libros de historia, es que posiblemente habrá algún pico más, y si se comporta de una forma similar a otras pandemias, pues la tercera, la cuarta, quién sabe, una quinta, ya más que olas ya van a ser olitas. Podemos tener un repunte después de Navidades, y es posible que después, más adelante, cerca del verano, podamos tener un cuarto.
O sea, que tampoco nos sorprenda demasiado si puede haber un pequeño repunte, pero me ha gustado ese término que ha utilizado Lorena, olitas, ¿no?
Olitas,
porque es como que tranquiliza un poco más, que bueno, no estamos libres de que vuelva a subir un poco, pero que ya no será ni como la primera, ni siquiera parece ser como la segunda, ¿no? Que estamos todavía bajando.
Sí, te iba a decir, Pilar, que depende todo de nosotros, está claro.
Hombre. Sí, de cómo nos comportemos, de nuestra responsabilidad personal y el sentido común que queramos aplicar, desde luego, a nuestras reuniones. Y las más inmediatas son las que tenemos ahora de cara a estas próximas Navidades. Lorena, gracias.
Un saludo, Pilar.
Un abrazo. Precisamente de eso hablamos enseguida a partir de las 4 y, bueno, reflexionaremos con Lorenzo Silva y con la ayuda de un experto, ¿no? Ya sabemos cómo van a ser nuestras reuniones familiares o lo que se nos va a permitir, sobre todo esos grupos máximo de 10 personas, incluidos los niños. La cuestión es qué vamos a hacer también, ¿no?, cuando nos reunamos esos 10 para comer, para cenar. En fin, qué cuidados vamos a tener, si vamos a respetar verdaderamente ese número, si es suficiente, ¿no?, esa restricción o no. ¿Qué opinan los expertos? Y si debemos apelar aún más que nunca, a nuestra propia responsabilidad personal y a ese sentido común. Enseguida, como digo, comentamos esta cuestión, reflexionamos, cómo no, sobre ello. Pero antes, mira, también, hombre, tanto como reflexionar, aquí se trata más que nada de contar. De contar experiencias, las tuyas, tú que nos escuchas esta tarde como tantas tardes y que alguna vez, es que estoy convencida de que tiene que ser así, porque a quien no le ha pasado, alguna vez te equivocaste de día. ¿Con qué? A veces son cosas que no tienen mucha importancia, bueno, pues mira, da igual, y otras no son ninguna tontería. ¿Qué dicen los oyentes, Rosa Rosado?
Ay, Pilar, y si esta Navidad alguien cumple los años o toca celebrar algún aniversario, que no se te olvide, ¿eh?, porque estas cosas pasan. Y no es que se te olvide una fecha, sino que por una causa o por otra, como que hay fechas que no te entran, que no se te quedan en la cabeza.
Buenas tardes, gente. Mira, a mí me pasa, y te lo voy a decir muy claro, a mí me pasa con el cumpleaños y mi aniversario. Nunca sé si es el 10 o el 14 o el 14 o es el 10. Siempre estoy liado. Así que ese es mi único problema, que cuando le digo felicidades me dice que no, que es el aniversario. Cuando le digo feliz aniversario me dice que no, que es tu cumpleaños. Así andamos y llevamos ya más de 30 años. No hay manera. Venga, buenas tardes.
Yo le entiendo sí. Porque cuando se te cruzan dos fechas es como cuando se te cruzan dos nombres, los nombres de dos personas, que ya llega un momento en que por algún motivo extraño tu cabeza ya ha decidido cruzarlos y ya es como un cruce para siempre, ¿no?
Sí, sí,
entonces
sí.
Se queda eso ahí...
Para toda la vida.
Que para toda la vida. Que digo yo que alguien nos podría decir eso de, pero... Con los teléfonos móviles que tenemos ahora, por favor, ¿no os podéis poner una alarma? Yo te digo, Rosa, que me he puesto alarmas y luego digo, ¿qué ha pasado con la alarma que no ha sonado?
¿Cómo que no ha sonado?
O no ha sonado o yo no la he visto, o yo no la he oído. ¿A ti no te ha pasado eso?
A mí, ¿sabes qué pasa? Que yo las pongo y a lo mejor me avisa a las 9 de la noche.
Que ponemos, exacto, a la hora de equivocar.
Exactamente. Entonces, bueno, a veces todavía estoy a tiempo, claro.
Bueno, que cuando te has equivocado garrafalmente de día y te has plantado en un sitio, cuando no debías, ¿qué ha pasado? ¿Cuál es la historia? Queremos que nos lo cuentes. Notas de voz al WhatsApp de la tarde 607-15-0602.
Escuchas la tarde.
Con Pilar Cisneros y Fernando de Aro.
COPE. Estar informado.
Cerramos un año lleno de récords. Porque según el EGM, Tiempo de Juego consigue su mejor marca. Paco González, Manolo Lama y Pepe Domingo Castaño hacen vibrar cada fin de semana ya a 1.654.000 oyentes.
Mira, enhorabuena para los oyentes de Tiempo de Juego, que son los que hacen grandes a los programas.
Gracias a ti, Tiempo de Juego crece en el último año 132.000 oyentes y se consolida como el referente deportivo de la radio española. Y gracias a ti también... El programa decano de la información agraria vuelve a batir su récord y 1.086.000 personas escuchan cada sábado a César Lumbreras.
Son las 7 noticias más importantes de los últimos 7
días. Cerramos el año lleno de récords y por eso ahora más que nunca queremos darte las gracias por estar ahí.
¿Quieres un seguro de coche como las uvas de fin de año? Que no se te atragante, Berti o falso. En Berti te damos un 40% de descuento en tu seguro de coche, pudiendo fraccionar el pago como tú quieras, y te lo damos de verdad, sin sustos ni sorpresas. Pásate a Berti y estas Navidades preocúpate solo de disfrutar y no de tu seguro. Vamos, entra en Berti.es.
Desde las entrañas de la mejor tierra de Ribera del Duero, con el esfuerzo y dedicación personal, la uva tinta del país se convierte en las bodegas de los hermanos Pérez Pascuas en un vino de impresionante calidad. Más de 30 países disfrutan de Viña Pedrosa. Grandes vinos, grandes añadas para conseguir altísimos niveles de selección y calidad con el sello inconfundible de los hermanos Pérez Pascuas. Viña Pedrosa, un selecto placer que no debe dejar de disfrutar.
¿Te han contado que es imposible ahorrar en tu seguro de moto? Una mutuera siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
Ay, ahora cuando Elena salga de la reunión, le pregunto lo de la alarma, que quiero ponerla ya. Creo que me dijo que tenía la de Securitas Direct. Sí, y que estaba muy contenta. Y además es la que tiene casi todo el mundo.
Confía en Securitas Direct, la compañía líder en alarmas, la más recomendada y con los clientes más satisfechos. Securitas Direct, expertos en seguridad. Llámanos al 900-666-777 o calcula online en securitasdirect.es.
Si hay un lugar mágico es nuestra casa. Se convierte en aula para los niños, oficina para los mayores y lugar de entretenimiento para toda la familia. Para mantenerla a punto, en Bricor tienes grandes regalos para esta Navidad.
Como un taladro percutor Bosch PSB 1800 Lidos con 59 piezas ahora por 149 euros.
Más ideas en elcorteingles.es/Bricor y en hipercor.es/Bricor.
Escuchas COPE en Internet. TDT. Onda Media. FM y dispositivos móviles.
En Bricomart te apoyamos en tus proyectos de construcción y reforma. Por eso, disponemos de un servicio de pedidos a distancia. Compra por teléfono, WhatsApp o email y recoge tu pedido en el almacén o recíbelo donde quieras con total seguridad. Consigue marcas de calidad profesional a precios de almacén, estés donde estés. Infórmate en bricomart.es. Bricomart.
Denominación de origen protegida Guijuelo. Disfruta del sabor de los mejores jamones y paletas de cerdo ibérico. Solo el auténtico Guijuelo está certificado por la denominación de origen e identificado con precintos, vitolas y contraetiquetas de loncheado del Consejo Regulador. Por eso Guijuelo es único en el mundo.
Hola, soy Miriam de Carglass. ¿Tienes un impacto en tu parabrisas? Ven a Carglass y lo repararemos. Nuestros centros están abiertos y con todas las medidas de seguridad. Pide cita en carglass.es.
Carglass cambia, Carglass repara.
¿Piensas que tienes que pagar más por tu seguro de moto? Un mutuero siempre paga menos. Métetelo en la cabeza. Vente a la Mutua con tu seguro de moto y te bajamos su precio, sea cual sea. Llama al 902-555-485. 902-555-485. Mutueros, bienvenidos. Condiciones en Mutua.es.
En 1924, Ramón Bilbao soñó con crear un vino de estilo único. Hoy ese sueño sigue vivo en cada botella, invitándonos a descubrirlo juntos y a mirar la vida con otros ojos. Y es que los sueños nos unen sin importar la distancia, porque si compartimos un sueño, siempre estaremos cerca unos de otros. Bodegas Ramón Bilbao. El viaje comienza aquí.